Volvimos a demostrar que sufriendo damos la cara hasta el final, hasta el último minuto. La verdad que para mí es un orgullo ser parte de esta selección.
Se cuenta hoy con una cantidad de fuentes de financiamiento que garantizan que la Argentina en 2026 y 2027 no va a tener problemas.
Ese recorte es muy marcado porque justamente tiene que ver con un desatendimiento del gobierno a la educación.
Síntesis del día.
Es la hora 22 en todo el país, el cielo parcialmente nublado. En La Plata, 12 grados 7 décimas, la temperatura, la humedad del 60%. Argentina dio vuelta un partido para el infarto contra Egipto y ya está en cuartos del Mundial 2026. En los últimos 10 minutos, el conjunto que dirige Lionel Scaloni hizo 3 goles para dar vuelta a la historia. Así se expresó Leandro Paredes luego del partido.
Es que no hay muchas palabras para describir lo que pasamos, lo que vivimos, lo que sentimos por jugar con esta camiseta. Volvimos a demostrar que sufriendo damos la cara hasta el final, hasta el último minuto. La verdad que para mí es un orgullo ser parte de esta selección.
Vale aclarar que durante los festejos en el obelisco se dieron incidentes y hay detenidos. En tanto, Suiza le ganó por penales a Colombia y será el rival de Argentina el próximo sábado a las 22. Javier Milei afirmó que cuando se agota el presupuesto, se apaga el Estado. El presidente adelantó que el gobierno trabaja en un mecanismo para limitar el gasto del Poder Ejecutivo. Lo definió como un shutdown de la política y agregó y aseguró que la iniciativa requerirá una ley. La definición en Estados Unidos significaba un cierre de la administración, situación en la que el gobierno suspende la prestación de todos los servicios públicos, menos los esenciales. Más temprano, el vocero presidencial dijo que la Argentina no va a tener problemas económicos hasta el 2027. Así lo afirmó Adrián Rabier en la conferencia de prensa que brindó esta mañana.
Se cuenta hoy con una cantidad de fuentes de financiamiento e incluso puede haber otras que garantizan que la Argentina en 2026 y 2027, hasta el cierre del gobierno de Javier Milei, no va a tener problemas en términos económicos y financieros. Creo que eso es muy importante. Sé que parte de la población ajena a los conocimientos financieros lo puede ver como algo lejano, esto de que baja el riesgo país, esto de que el mercado reacciona bien, estas colocaciones de bonos, estos acuerdos con el Fondo Monetario Internacional. Pero la realidad es que tener una Argentina con baja inflación, tener dólares para poder importar bienes y servicios y que esos bienes y servicios lleguen a las góndolas de los supermercados y al día a día de la gente, es una gran diferencia.
La provincia ofreció a los estatales un aumento salarial en dos tramos. Al igual que los docentes, el incremento es de un 5% para el mes de julio y de un 2% para agosto. En tanto, tras la oferta de la provincia, ATE informó que consultará las bases, mientras que el gremio UPCN comunicó que aceptará. Por su parte, afirman que hoy el presupuesto en educación está casi en la mitad del que había 2 años atrás. Lo advirtió Javier Curcio, investigador del CONICET y director del Departamento de Economía de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA. Por Radio Provincia, graficó que tenemos 1 de cada 2 pesos menos que a fines del 2023 en ciencia y educación.
Ese recorte es muy marcado porque justamente tiene que ver con un desatendimiento del gobierno a la educación en los distintos niveles. En lo que hace a los que financian las provincias, se eliminó el fondo de incentivo docente, se redujeron partidas de compensaciones salariales, de programas de becas, programas asistenciales. Y en el caso del otro gran renglón del presupuesto de educación que sostiene el gobierno nacional, que son las universidades, la caída fue muy fuerte, representó más del 30%.
El dólar oficial tocó un nuevo máximo en lo que va del año. La divisa norteamericana en la franja mayorista, que es la referencia del mercado, subió un 6 pesos para llegar a 1.492,50, mientras que el minorista en el Banco Nación cotizó a 1.465 para la compra y 1.515 para la venta. En tanto, en el mercado informal, el dólar blue se pagó a 1.515 pesos por unidad. Hoy se reunió la CGT para comenzar a definir paros durante agosto. Del encuentro en la sede de Asopardo participaron miembros de las confederaciones sindicales de la industria, transporte, energía, alimentación y comunicaciones, más dirigentes de la CGT y de las dos CTA. La idea es coordinar paros por sectores y en forma secuenciada. Esper presentó un escrito en la causa por lavado de $200.000 y su vínculo con Fred Machado. El exdiputado concurrió al juzgado federal de San Isidro y negó haber cometido algún delito. En tanto, afirmó que en el expediente de la causa hubo filtraciones a la prensa, por lo que solicitó que la causa recaiga en otro juzgado. Además, la justicia investigará a Francisco Adorni por un préstamo de 40 mil millones de pesos. Al diputado bonaerense se lo vincula a un crédito otorgado por el Instituto de Ayuda Financiera para Pagos de Retiros y Pensiones Militares durante la gestión de Luis Petri en defensa. La decisión fue tomada luego de que la Cámara Federal porteña ordenara unificar dos expedientes que tramitaban en Comodoro Py y considerara que ambas causas analizaban hechos vinculados al mismo contexto institucional.
Internacionales.
Hubo explosiones en Siria cerca del hotel donde se hospeda el presidente de Francia. Emmanuel Macron se encuentra en Damasco, la capital del país árabe, en una visita de Estado. Fueron varios los explosivos detonados y se investiga el origen. Las condiciones para mañana miércoles están indicando para La Plata y alrededores: cielo parcialmente nublado durante toda la jornada, vientos predominantes del sector noroeste durante la mañana, rotando al norte hacia la tarde, una mínima estimada en 4 grados, la máxima en 18. En estos momentos, en la ciudad de La Plata, en la capital de la provincia de Buenos Aires, cielo parcialmente nublado, 12 grados 7 décimas la temperatura, la humedad del 60%.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia? 221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos. Desde La Plata.
Provincia de Buenos Aires. Transmite LS11.
AM1270. Radio Provincia.
Provincia.
Un montón de radio. Escucha Provincia. Hasta la medianoche.
El profe Sergio Wisniewski nos propone
un curso radial de supervivencia.
Historia nocturna.
¿Quién construyó Tebas?
La de las siete puertas.
En los libros aparecen los nombres de los reyes.
¿Arrastraron los reyes los bloques de piedra?
¿Quién escribe la historia? Hay un lugar para quien no se conforma con pensar la historia desde el punto de vista de los vencedores. Historia nocturna con el profe Wisniewski.
Todos los martes, desde las 22 hasta la medianoche.
Historia nocturna, un programa para pensar cómo es que el pasado se nos juega en el presente.
Y cómo es que el presente se nos juega en el pasado.
Buenas noches, bienvenidos a Historia Nocturna. Qué día el de hoy, fuerte. Todavía no me puedo normalizar, no nos podemos normalizar acá con Guille Campos, Iván Horowitz, nuestros compañeros que trabajamos, estamos en shock. Por lo tanto, vamos a tratar de hacer un programa de historia con la máxima seriedad posible. Vamos a presentarnos, así nos vamos poniendo en clima radial. En la producción está Iván Horowitz, en la operación técnica está Guille Campos, en las columnas de Tango, el Rulo de la Torre, en las redes está Carol Anger, y desde La Plata operan los compañeros y compañeras que hacen posible que nosotros podamos salir desde aquí. Quiero dedicar el programa de hoy a Alberto Lettieri, el titular de la Cátedra de Historia de los Sistemas Políticos de la UBA, que en el día de hoy ha fallecido. Yo trabajo en esa cátedra, le quiero hacer un homenaje, un sentido recuerdo, y dedicarle todo este programa a él, que un día como hoy se nos fue. Un día en el que en las calles el pueblo argentino estaba festejando un nuevo triunfo, una argentinidad que surge en estos momentos, surge, si pudiéramos hacer algo más productivo con nuestra argentinidad, algo que nos permita tener todo ese fervor, toda esa energía dedicada a que podemos construir un gran país. Por momentos a uno le parece la contradicción de decir tanta bandera argentina, tanto amor a la camiseta, y por atrás pasan los elefantes de la entrega de los ríos, de la entrega de las empresas privadas, de la deuda externa, etcétera, etcétera. Hoy fue obviamente un partido, una emoción increíble. estuvimos frente a Egipto, a México, cualquier cosa, frente a Egipto, vamos a tener un programa con muy interesantes entrevistas, pero esta parte inicial del programa me gustaría dedicarla a la independencia. La independencia que pasado mañana, el jueves 9 de julio, conmemoramos un nuevo aniversario de la independencia. Aparte se da un número redondo, ¿no? 1816-2016. La independencia que hay muchas formas de ser independiente y por lo tanto también existen muchas formas de ser dependiente. La independencia en la Argentina, por otro lado, tiene sus vericuetos porque nosotros tenemos dos fechas patrias. Tenemos el 25 de mayo de 1810 y tenemos el 9 de julio de 1816. Quiere decir que necesitamos dos acontecimientos, dos hechos para finalmente decidirnos como país a ser independientes. Lo que no existe, lo que no hay, es ninguna razón histórica ni ninguna razón legal para que las conmemoraciones oficiales por el Día de la Independencia sean con desfiles militares. ¿Por qué desfiles militares? ¿Por qué no un desfile popular? ¿Por qué en lugar de marchar los militares no marchan los sindicatos, las organizaciones barriales? ¿Por qué no marchamos todos? Es una costumbre que se empezó a aplicar a principios del siglo XX y fue quedando. Pero de todas maneras no es de eso, obviamente, de lo que quiero hablar. Tampoco quiero hablar de los que gritan viva la libertad, carajo, y cada vez nos entregan un poquitito más, sino de los intentos que hubo previos de declarar la independencia, porque lo que ocurrió en realidad el 25 de mayo de 1810 es que se hizo la revolución, se cambió de gobierno, pero no se atrevieron a declarar la independencia. No se atrevieron. Fernando VII estaba preso y por lo tanto se utilizó una especie de ardid, el ardid de decir algo así como que reasumimos la soberanía mientras Fernando VII esté preso. El problema es que después lo liberaron a Fernando VII. ¿Y entonces volvemos a la monarquía o nos declaramos independientes? Bueno, en esa discusión se tardó 6 años, de 1810 a 1816. Hubo un intento previo, 3 años después de la Revolución de Mayo. La Asamblea del año 13 tenía entre sus objetivos declarar la independencia, pero por diferentes motivos no lo hicieron. El rey, repito, ya estaba de nuevo en su trono y tenía la firme intención de recuperar sus colonias y de hecho mandó tremendo ejército para garantizar que eso ocurra. Y lo que empezó a darse cuenta a gran parte de los criollos es que no había marcha atrás. Si llegaba el rey a recuperar estas, que eran sus colonias, en realidad sus territorios de caza, no iba a quedar prácticamente nadie vivo de los que habían protagonizado la revolución. Pero no fue fácil que se decidan a declarar la independencia. Tuvo que presionar mucho San Martín y tuvo que presionar mucho Belgrano. Buenos Aires no se resignaba del todo a dejar de ser el centro político desde donde emanaban las decisiones. Y los pueblos del interior, entre paréntesis, qué mal que está decir el interior, ¿no? Porque eso qué supone, que Buenos Aires es el exterior, es ridículo decir el interior, pero lo tenemos tan aplicado en nuestro lenguaje. Pero los pueblos de toda la Argentina empezaron a tomar conciencia de su propia importancia política y militar, porque le podían hacer frente a Buenos Aires. La Argentina todavía no existía tal como la conocemos hoy, de hecho ni siquiera existía el nombre Argentina. No estaba para nada claro cuáles iban a ser los límites de ese posible país Argentina, quiénes lo iban a integrar. ¿Iba a quedar adentro o iba a quedar afuera Paraguay? ¿Iba a quedar adentro o iba a quedar afuera Uruguay? ¿Qué pasaba con Bolivia? En el Congreso de Tucumán, que declaró la independencia, hubo varios pueblos del actual territorio boliviano que participaron. Había muchas cosas que no estaban claras y, de hecho, tampoco se sabía muy bien cuál iba a ser la forma de gobierno, cómo se iban a elegir esos gobiernos. El nombre que más prevalecía por aquellos momentos era Provincias Unidas del Río de la Plata, pero la herencia del virreinato ya se estaba disgregando. De hecho, Paraguay declaró su independencia, pero de Buenos Aires. para Paraguay ya no había duda de que estaban independientes de España, pero ahora la declaraban de Buenos Aires. Y en 1815, como contamos la semana pasada, hubo otro intento independentista, ese Congreso de Oriente liderado por Artigas, que también declaró la independencia, la declaró contra la voluntad de Buenos Aires y la declaró con un contenido político muy radical. Recordemos que habíamos dicho control del comercio exterior, reforma agraria, entre otras medidas. Y empezaron a llegar los ejércitos españoles, la armada española. Era necesario crear algún tipo de orden para que los pueblos no tuvieran que enfrentar en soledad y cada uno a su manera a ese enorme poder que se avecinaba, que tenía una fuerza arrolladora, porque era una potencia España, una potencia, un imperio. Desde México hacia el sur fueron cayendo todas las regiones que se habían insurreccionado desde 1810. En un momento determinado, la corona española logra recuperar sus territorios, salvo los territorios del Río de la Plata. Es decir, que en cierta forma había una decisión ahí fuerte, se estaban jugando el pellejo, y quedaban en libertad las Provincias Unidas, y el gran problema es que las Provincias Unidas no estaban unidas. El nombre era Provincias Unidas, pero no estaban unidas. Sabemos cómo fue la suerte final de Artigas y su proyecto de generar un bloque entre la banda oriental, Entre Ríos, Santa Fe, Corrientes, Misiones y Córdoba. Pero desde esa poderosa agrupación, que ya había declarado la independencia, también fueron derrotados. Y entonces llegó el famoso Congreso de Tucumán de 1816. El Congreso, en principio, no tenía como finalidad declarar la independencia. El Congreso tenía como finalidad armar un orden político y establecer una constitución. Ese era el objetivo. Se hizo en Tucumán porque muchas de las provincias no querían que sea en Buenos Aires, porque no querían que tenga tanta hegemonía Buenos Aires. Y tenía su peligro hacerlo en Tucumán, porque Tucumán estaba mucho más cerca de las fuerzas realistas que Buenos Aires. Pero se hizo ahí. Se hizo en Tucumán. Y entre los objetivos que se plantearon y lograron, hay muchos que quedaron en el camino. Solamente lograron uno. ¿Cuáles son los que quedaron en el camino? Bueno, el Congreso de Tucumán, como muy bien relata Mitre, porque de Mitre podemos decir muchas cosas, pero qué bien que escribía Mitre. Qué bien que escribía y qué bien que pensaba las ideas con las que no estamos de acuerdo, pero cómo las pensaba. Nada que ver con los liberales actuales, Bartolomé Mitre. Y Bartolomé Mitre cuenta que el Congreso de Tucumán dejó como saldo una especie de anarquía. Porque después de ese Congreso, cuando se terminó el Congreso, que no terminó en Tucumán, terminó en Buenos Aires, no se logró establecer una constitución, no se logró establecer un gobierno único, no se pusieron de acuerdo sobre formas de gobierno ni la manera de elegirlos, no se pudieron poner de acuerdo sobre qué sistema económico iba a regir. Se pusieron de acuerdo en una sola cosa, declarar la independencia. No es poco, pero las otras cuestiones que quedaron pendientes por lo menos 60, 70 años más. No es hasta 1880 que podemos hablar finalmente de un Estado unificado y un Estado que tiene mucho que ver con el Estado actual en el que vivimos. Ninguna de las provincias intervinientes estaba dispuesta a aceptar que la sede del poder sea Buenos Aires. Y la constitución que efectivamente se votó, porque sí se votó una constitución, era una constitución tan unitaria que cada una de las provincias decidió romper ese pacto. Y por eso los historiadores hablan del año 20 como de la anarquía del año 20. De hecho, por primera vez en 1820, Buenos Aires, que se pensaba hegemónica, tuvo que construirse a sí misma como provincia. Si uno va y se fija cuándo se constituyó la provincia de Buenos Aires, 1820. Y es a raíz de esto, de que la organización que finalmente queda después del Congreso de Tucumán y de los 4 años en que estuvo deliberando, fue que cada provincia se establezca por sí misma y cada una dicte su propia constitución. Estaba el Ejército del Norte por ahí, y al frente del Ejército del Norte primero había estado Belgrano, después estuvo San Martín, y San Martín, que tenía algunos representantes en ese Congreso, presionaba y presionaba fuerte, decía, ¿cómo puedo luchar contra los realistas, contra el imperio español, si acá mismo no nos ponemos de acuerdo si queremos o no ser independientes? Y entonces ocurrió algo bastante curioso, y es que convocaron a Belgrano en una reunión secreta, por supuesto que ya no es más secreta, pero en ese momento en una reunión secreta nadie se había enterado. Belgrano acababa de llegar desde Europa, y lo que le querían preguntar es, si nosotros llegamos a declarar la independencia, ¿vamos a conseguir apoyo de las potencias europeas? Claro que no de España, pero Francia, Inglaterra, las otras potencias, ¿nos van a apoyar? Y Belgrano con todas las letras le dice, no, no, no la van a apoyar. Desde que cayó Napoleón, nadie en Europa quiere ni oír hablar de república. Nadie quiere escuchar la palabra república. Jamás apoyarían una república, pero sí apoyarían una monarquía. Una monarquía que no necesariamente tiene que ser una monarquía española. Podemos tratar de pensar otro tipo de monarquía. Hubo negociaciones con la princesa Carlota, la princesa que estaba en el Imperio de Brasil, portuguesa, a ver si alguien nos hacía el favor de prestarnos la sangre real para ejercer como rey y de esa forma nos acepten. Pero el plan de San Martín y Belgrano era un poco más loco que eso, porque lo que proponían era una monarquía inca. Una monarquía inca. Hasta el día de hoy nos preguntamos algunos cuando debatimos sobre historia, ¿qué buscaban con una monarquía inca? Recordemos, entre otras cosas, por ejemplo, que la declaración de la independencia se hizo en castellano, en aymara y en quechua. Se hizo en esos tres idiomas porque en esos tres idiomas hablaba el pueblo. Esos eran los idiomas en los que hablaba el pueblo. Y se hizo en esos tres idiomas porque lo que se estaba buscando era el apoyo popular. No solamente se buscaba el apoyo popular, sino que el pueblo mismo había sido protagonista y gran sujeto de estas independencias. Entonces, la propuesta de Belgrano causó escozor. Anchorena, Tomás Anchorena, que era amigo de San Martín, pero sobre todo era amigo de Rosas, le escribe a Rosas, asombrado. ¿Sabes lo que han propuesto? Han propuesto una monarquía inca. Dice, están buscando a alguien, con el típico tono despectivo, de la dinastía de los chocolates, haciendo alusión al color de la piel. Dice, ¿se imaginan a dónde van a encontrar un rey inca? Van a tener que ir a algún bar y encontrar algún borracho que quiera asumir. Esas son, por ejemplo, una de las correspondencias de Tomás de Anchorena a Rosas. Obviamente que esa idea no cuajaba, pero los que la estaban proponiendo eran nada más y nada menos que San Martín y Belgrano. Evidentemente lo que decían, bueno, no quieren república, quieren monarquía, les damos monarquía, una monarquía inca, es decir, una monarquía que en el fondo les va a molestar más todavía que lo que nosotros les estamos proponiendo. San Martín ya estaba en Cuyo preparando el cruce de los Andes, pero estaba perdiendo la paciencia. Escribe San Martín, ¿hasta cuándo esperaremos declarar nuestra independencia? ¿No les parece una cosa tan ridícula acuñar moneda, tener el pabellón y por último hacer la guerra al soberano de quien en el día de hoy todavía dependemos? ¿Qué nos falta más para decirlo a los cuatro vientos? Por otra parte, ¿qué relaciones podremos emprender cuando estamos de pupilo? Los enemigos, y con mucha razón, nos tratan de insurgentes porque nosotros nos declaramos vasallos. Nos tratan de rebeldes porque no hemos declarado nuestra independencia. Ánimo, dice San Martín, que para los hombres de coraje se han hecho las empresas. Veamos claro, mi amigo, si no se hace, el Congreso es nulo en todas sus partes. Si no declaramos la independencia, ese Congreso no sirve para nada. Porque resumiendo, esté o no esté la soberanía, esa es la clave. Es una usurpación al que se cree verdadero, es decir, a Fernandito. A Fernandito, le dice San Martín a Fernando VII. Y en medio de todas esas vacilaciones, entonces llega Belgrano con estas opiniones. Se lo escuchó con incredulidad y la verdad es que al otro día no sabían qué hacer. No se terminaban de decidir. Pero finalmente, el 9 de julio, por fin, producto del cansancio de los pueblos, elegido este Congreso en medio de la indiferencia pública, federal, por su composición y tendencia, pero unitario por la fuerza de las cosas. Buenos Aires se imponía por su propio peso, revolucionario por su origen y reaccionario en sus ideas, creando y ejerciendo directamente el poder ejecutivo sin ser obedecido por los pueblos que representaba. Nadie le obedecía a ese Congreso. Se supone que era la Asamblea Constituyente que tenía el poder absoluto. Sin embargo, casi que miraban con indiferencia lo que pasaba en Tucumán, digo, la mayoría de las personas que habitaban en esa época, sin haber dictado una sola ley positiva. No hubo una sola ley que declare ese Congreso. En el curso de su existencia, que fueron de 4 años, proclamando la monarquía cuando fundaba una república. ¿Por qué proclamando la monarquía cuando fundaba una república? Porque en esa constitución sí se aceptaba una monarquía, pero en realidad era desobedeciendo a todos los reyes que existían, por lo tanto era una república. Atravesado por divisiones locales y siendo el único vínculo de unidad nacional, no había otro vínculo de unidad nacional en ese momento, este famoso Congreso de Tucumán salvó, sin embargo, a la revolución. La revolución se pudo haber perdido, como la perdieron la mayoría de los países latinoamericanos. Hasta ese momento habían perdido sus revoluciones. Y a pesar de dejar expuestas todas las diferencias que se manifestaban, no en discusiones, se manifestaban en forma sangrienta, en lo sucesivo se atrevió a proclamar la independencia. Fue un acto de arrojo, sí. Aparte sabían que una vez proclamada la independencia ya no había marcha atrás. Si llegaban a ganar las tropas realistas, que era una posibilidad real, si se llegaban a ganar las tropas realistas, todos los integrantes de ese Congreso iban a ser fusilados. Eso me gustaría rescatar un poco, ese acto de coraje, ese acto de tomar una decisión sin saber si el resultado va a ser positivo. Esto es lo que a veces me gusta rescatar de Walter Benjamin, cuando él dice hay que cepillar la historia contra pelo, porque cuando contamos los hechos parece que todo estaba dibujado para que se termine declarando la independencia y entonces no hay demasiada emoción. Los que vivían en ese momento no sabían el resultado. Sabían que se venía una guerra, eso sí, sabían que se venían muchas guerras, y sin embargo, estuvieron dispuestas a llevarla adelante. No todos estaban dispuestos. Sabemos muy bien los problemas que tuvo Güemes para que las élites de Salta quieran luchar por la independencia. Sabemos los problemas que tuvo San Martín en Cuyo, cuando las clases altas no querían mandar a sus hijos y algunos retaseaban el apoyo económico que lo tuvo que hacer a la fuerza. Y sin embargo lo hicieron, y esos actos de coraje y esos momentos de duda son momentos en el que uno por ahí tiembla. Hoy temblamos con el partido de fútbol, no es lo mismo claramente, pero cuando no se sabe el resultado, ahí hay coraje. Sí que estoy sonando un poco por ahí populista, por ahí demasiado nacionalista, pero la verdad es que esto es lo que vale la pena rescatar de ese Congreso de Tucumán. Prácticamente no decidieron otra cosa que la independencia, y eso fue un montón. A partir de ahí, repito, se vinieron más de 60 años de guerras civiles en la Argentina hasta que se pudo redondear, más o menos redondear, un Estado, una ley, aplicar una constitución. La declaración de la independencia se distribuyó entre los pueblos, repito, en castellano, en quechua y aymara, y emularon el modelo norteamericano de autobautizarse con el nombre que describe. Ustedes, no sé si se han dado cuenta, pero decir Provincias Unidas, más que un nombre, es una descripción. Lo mismo que Estados Unidos. Estados Unidos no es un nombre, es una descripción de estados que están unidos. Por eso, si son 13 estados o son 50 estados, se pueden seguir llamando igual porque se llaman Estados Unidos. Las Provincias Unidas de Sudamérica dejaron abierta la posibilidad de sumar a la nación a otros países que se quisieran integrar. De hecho, esa era la idea. Todavía no se sabía qué iba a pasar con Chile, qué iba a pasar con la banda oriental, qué iba a pasar con Bolivia y con Paraguay. La posibilidad de que se sumen estaba abierta. Finalmente no ocurrió, pero esa manera abierta de pensar la política es un poco el resultado de las ideas de los que integraron ese Congreso de Tucumán y también un poco el resultado de la historia misma. Por eso, cuando veo tantas banderas argentinas por toda la Argentina, con tanto fervor y tanta alegría por alentar a la selección, y yo, ustedes estarán escuchando mi voz, he gritado 3 goles como casi todo el mundo, no quiere decir que no nos demos cuenta que nos faltaría tener ese mismo fervor nacional, esa argentinidad, para los otros temas, para defender nuestro trabajo, nuestra industria, no dejarnos expoliar por la deuda. Totó Caputo, nuestro ministro de Economía, acaba de decir que se van a vender empresas, se van a privatizar para pagar los intereses de la deuda. Vamos a entregar empresas nacionales para pagar intereses de la deuda que se van en 2 meses. Recuperemos ese espíritu de argentinidad, no porque es lo que corresponde, sino porque es lo que necesitamos. Por ahí nos está faltando un poco de coraje, pero bueno, el coraje, si uno tiene ganas, en algún momento aflora.
Guniewski, cepillando la historia a contrapelo. Estás en Provincia.
Ya volvemos. Quédate acá.
¿Apostar la plata de tus viejos? No da.
¿Apostar todos los días? No da.
¿Perderte la juntada? No da.
¿Viciar con las apuestas? No da.
Si conoces a alguien que tiene problemas con las apuestas, dejarlo solo no da. Llama al 0800-222-5462.
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Confitería La Española, un clásico de la ciudad. Panadería, confitería, comidas, todo en un mismo lugar. Especialistas en organización de eventos. La Española, siempre en la esquina de Diagonal 73 y 6. Ahora con nueva lista de difusión por WhatsApp. 221-573-4000. La Española, desde 1905, con calidad insuperable.
Si tenés un puchito, un canuto o una guita, y no sabes qué hacer, capaz te conviene darte un buen baño de inversión en Banco Provincia. Acá podés hacer la plancha con nuestro plazo fijo o invertir con otros en nuestro jacuzzi de fondos raíces. O arriesgarte un poquito más y tirarte un piletazo en nuestros bonos y acciones. Vení, date un baño de inversión y relájate a la hora de invertir tu plata. Conoce más en bancoprovincia.com.ar.
Estás en Provincia.
Escucha la radio. Seguimos.
Radio Provincia. Un montón de radio. Historia nocturna.
Pensar el pasado para que la comunidad organizada se haga carne del presente.
Y acá seguimos en Historia Nocturna y tenemos una entrevista, y tenemos una entrevista con algo que es primicia mundial, un egiptólogo. Un egiptólogo va a hablar con nosotros y estamos hablando del historiador, que es investigador principal del CONICET, es titular de la Cátedra de Historia Antigua en la Facultad de Filosofía y Letras, Marcelo Pedro Campaño. Hola Marcelo, bienvenido a Historia Nocturna, ¿cómo estás?
Hola Sergio, ¿cómo te va?
Me va muy bien, amigo, me va, bueno, me va sí. Muy bien, todavía estoy temblando, pero me va...
Hoy nos va bien,
hoy nos va muy bien y necesitábamos un egiptólogo para que analice cómo formó Egipto. ¿Cómo anda, amigo?
Hoy me pidieron que interceda, estuve hablando con los muchachos, con Osiris, con Amon Ra.
Sí, te digo que...
Algunas cosas pueden hacer, pero no todas.
No, pero aparte te digo, iba a ser el chiste, jugamos con unas momias y la verdad que no. La verdad que...
No.
Para nada.
Casi terminamos momificados nosotros.
Exacto.
Bueno, en fin.
Me encantaría hacerte una pregunta antes de hablar del tema de la historia de Egipto, que es impresionante. Sí. ¿No? 5.000 años de historia, nosotros tenemos apenas 200. Uh-huh. Pero la primera pregunta es, ¿cómo terminaste siendo un egiptólogo, no? ¿Por qué elegiste ese camino?
Mira, en realidad, yo te digo, hay mucha gente que entra a estas cosas porque de chiquito le gustaban las pirámides, ¿no? Ese tipo de cosas, ¿no? Sí. Y yo decepciono a todo el mundo porque soy el caso opuesto. Yo, de chiquito, me gustaba jugar a la pelota. lo que pasó de grande es en la universidad misma. Cuando empecé la carrera de historia, que tenía una idea bastante remota de lo que era la historia, me imaginaba más... de fechas y nombres, ¿no? Mm. Y cuando entré a la carrera descubrí otra cosa y cuando hice la materia de historia antigua, la cual soy titular ahora,
sí,
me encontré con el problema de la gran diferenciación social, ¿no? De la aparición de sociedades absolutamente jerarquizadas después de sociedades relativamente igualitarias, ¿no? Y ese tema me convocó mucho y a partir de ahí me empecé a interesar por el origen de las... digamos, de lo que sería el origen de las civilizaciones, ¿no? El origen del Estado. Mm. Y la verdad que ese fue lo que me atrajo hacia esto. Y lo que pasa es que después el Estado surge, como vos sabés, en distintos contextos, en Mesopotamia, en América precolombina, en distintos lugares. Pero Egipto fue la primera puerta que se me abrió y me metí por ahí. Y la verdad que de ahí empecé a acumular investigación en estos temas y de a poco uno se va haciendo egiptólogo.
Cuando te das cuenta sos egiptólogo.
Claro, tengo me colocaron la diadema.
Claro. Entonces, la primera pregunta del tema en sí mismo me acabas de dejar servida. ¿Cómo es eso de sociedades igualitarias que luego se hacen clasistas? ¿Cómo se dio eso en Egipto?
Claro, bueno, mira, hay por supuesto un enorme mar de teorías sobre la cuestión del origen del Estado. Es una pregunta que abarcaría días enteros del programa para poder plantearla con algún grado de precisión, pero para mí lo fundamental es cómo se pasa de un tipo de organización social en donde las formas familiares, el parentesco es la instancia de aglutinación social importante, a un tipo de sociedades en las que hay un grupo de gente que puede imponer su voluntad al resto de la sociedad, ¿no? Este es como cómo organizo yo el problema para poder después tratar de analizarlo, ¿no?
Claro.
Entonces, pensando en esa cuestión, a mi modo de ver, hay una serie de contextos, digamos, que favorecen la posibilidad de que aparezcan relaciones sociales distintas de las del parentesco. Porque el parentesco es un tipo de relación social que tiende a inhibir las diferencias, tiende a generar cierto nivel de equilibrios y de relaciones de reciprocidad entre los miembros de ese tipo de sociedades. Entonces la pregunta es, ¿cómo es que se pasa de eso a otra cosa, ¿no? Mm. Y en esa pregunta yo tengo cierta mirada puesta sobre distintos contextos en donde empiezan a tener relaciones permanentes personas que antes, o grupos sociales que antes no estaban vinculados entre sí. Por ejemplo, en las guerras vos tenés la posibilidad de que un grupo le imponga la derrota a otro grupo y que sobre ese grupo pueda construir una relación de desigualdad porque esos tipos no son parientes de los que se impusieron. Sí. Pero lo mismo podés ver, por ejemplo, el momento de surgimiento del Estado es el mismo momento en el que se empiezan a dar los primeros contextos urbanos a nivel de la historia humana, ¿no? Mm. Y en los contextos urbanos lo que tenés es concentración de población que lo más probable es que venga de procedencias diferentes, ¿no? Entonces lo urbano es también un contexto en el que puede haber espacio para relaciones estables entre gente que previamente no estaban emparentados entre sí. Y en esos contextos es donde yo trato de identificar la posibilidad de que aparezcan relaciones sociales distintas a las que son propias del parentesco, ¿no? A partir de ahí, para mi aproximación a este tipo de temas, está el punto de partida, digamos, ¿no? De cómo algunos pueden imponerle su voluntad a otros.
Perfecto. Estamos hablando con el historiador, egiptólogo Marcelo Campaño. Egipto tiene algo muy particular, porque Egipto es África, pero al mismo tiempo es el Mediterráneo. Entonces, en ese doble juego hay algo muy rico, muy interesante, y al mismo tiempo algo que por ahí te estoy metiendo una segunda pregunta en una, pero ha maravillado a Alejandro Magno, ha maravillado a los romanos, ha maravillado a Occidente permanentemente. Claro. ¿Qué tiene Egipto que no haya tenido Sumer o otros?
Claro. Bueno, mira, a ver, por un lado hay algo que, que es cierto en términos del contexto histórico de aquella época, que efectivamente Egipto, para cuando llega Alejandro, pensá que ya había habido 3.000 años de civilización en el Valle del Nilo, ¿no? O sea, son escalas que nosotros nos revientan la cabeza, porque nosotros no podemos ni siquiera pensar los 2.000 años que van de Alejandro hasta nosotros.
Claro,
Y cuando llegó Alejandro ya habían pasado 3.000, de las, por ejemplo, casi, un poquito menos, de las pirámides. Entonces ya ese tipo de polo de civilización, ahora te lo pongo entre comillas, podríamos discutir ese concepto igual, pero ya llamaba la atención de todas las sociedades que pasaron por ahí, ¿no? Efectivamente Alejandro, los romanos, etcétera. Además de esto, tenés que agregarle que el hecho de que después el mundo occidental siempre miró mucho a Egipto como cuna, ¿no? Como cuna de la civilización, como cuna de la cultura. Entonces, un poco es lo que determina la forma en que nosotros estudiamos la historia, ¿viste? Estudiamos la historia primero de Egipto y Mesopotamia, después de Grecia, después de Roma, y arrancamos siempre en Egipto, ¿no?
Sí.
Y uno se pregunta por qué, porque justamente si te preguntás por qué, ahí podés empezar a pensar qué había antes del Valle del Nilo y por qué cortamos ahí, digamos, ¿no? Y ahí viene, se engancha lo otro que decías vos, que es el contexto africano. Egipto, a pesar de que efectivamente dialoga mucho con el Medio Oriente, ¿no? Por así decir, en ciertos momentos de su historia, se expande para allá, se encuentra con otros poderes, con los hititas, después con los asirios, con los persas, bueno, con Alejandro, etcétera. A pesar de todo eso, Egipto tiene una cosmovisión cultural muy africana. Los mitos egipcios, los relatos literarios, las concepciones acerca del rey como un dios, todo eso tiene una raíz que es más africana que asiática, es diferente, porque es más fácil comparar desde este punto de vista, no de las organizaciones políticas, pero de las organizaciones, vamos a decir así, simbólicas a Egipto, con sociedades que etnográficamente se conocen del mundo africano, que con el mundo mesopotámico, que fue contemporáneo de su existencia. Claro. Entonces ahí efectivamente hay un cruce interesante entre sociedades, y efectivamente uno podría ver a Egipto tanto como el punto de partida de la historia africana, por decirlo de alguna manera, como el punto de partida del escenario del Mediterráneo, por decirlo de alguna manera, porque Egipto tiene una gravitación muy fuerte sobre el Mediterráneo, ¿no? Es un poco eso, ¿no? Creo yo, lo que es fundamental para considerar, ¿no? Es una cosa doble, digamos.
Bien. Vamos a blanquear que yo he sido tu alumno, a pesar de que sos joven. Sos joven, pero he sido tu alumno.
Claro, porque vos sos...
Yo soy repetidor.
Porque vos la cursaste de grande.
Claro.
No me entregues de esa manera.
Yo soy el típico repetidor. Pero uno de los textos que leí en esa cursada, que me quedó siempre grabado y lo repito y lo repito, es que parte de la concepción de la cosmología de los egipcios tenía que ver con cómo era el Nilo. Entonces, el Nilo tenía sus crecidas en una forma bastante regular, y entonces la cosmología egipcia es regular, a contrario de lo que pasaba con el Tigris y el Éufrates, que eran irregulares, y dio otra cosmología. ¿Vos estás de acuerdo con esta forma de pensar?
Mira, a lo mejor, dicho así, abusa un poco de la influencia que tiene el medio natural sobre el medio social.
Sí.
Pero también es cierto, o sea, es un pelín abusivo. Sí, efectivamente es una teoría que tenía un autor llamado Henry Frankfurt, que es, por otra parte, un tipo muy brillante. Pero quizás un poquito simplista. Ahora, lo que sí es cierto es que efectivamente el mundo egipcio era más regular, ¿eh? O sea, que de alguna manera que hace un diálogo con la naturaleza en ese sentido. La crecida del Nilo se daba todos los años, podía ser más alta o más baja, pero hasta que hicieron la represa de Asuán, una vez por año el agua llegaba a inundarlo todo, después bajaba. La experiencia del ciclo, el ciclo anual, era más presente. Esto no significa que las cosas sean, digamos, decididas desde la naturaleza, ¿no? Efectivamente, hay toda una construcción cultural sobre ese fenómeno, pero también otros que se articulan y producen un sentido mayor, ¿no? Pero un poquito, vamos a decir así, algo del medio ecológico acompaña, ¿no?, ese tipo de cuestiones, de la misma manera que el medio ecológico también acompaña la percepción de la importancia que el sol tiene en esa cultura, la importancia que tiene el río en esa cultura, los desiertos, qué sé yo. Todo eso está muy presente en cómo se formula el mundo, ¿no? Es decir, efectivamente, el medio ecológico es algo que la cultura significa, ¿no? El que en cualquier contexto, quiero decir, ¿no? Puede ser en un contexto andino, en cualquier lado, ¿no? Que le resulta significativo porque viven ahí y le dan un sentido, ¿no? Que en Egipto el sentido haya colaborado esta idea de un mundo más cíclico, vamos a llamarlo así, es comprensible.
¿Te ha tocado la necesidad o la posibilidad de leer un jeroglífico, que es otra de las cosas tan salientes, tan específicas de Egipto?
Sí. Se lee, los jeroglíficos se leen. A ver, no se lee como se lee el diario, ¿no? Es decir, vos aprendés. Claro. Hay que leer, ¿no? Sí. Porque además tienen los jeroglíficos tenés signos que tienen un valor fonético y otros que tienen un valor determinativo que significa que no se pronuncian, ¿no? Entonces vos tenés que tener como un cierto entrenamiento para poder identificar. Además los signos van uno atrás de otro, no se cortan por palabras, uno tiene que tener como cierta formación para ir pudiendo identificar con alguna velocidad dónde está terminando la palabra y dónde sigue la siguiente, etcétera. Y obviamente tener un conocimiento de gramática, aunque estas lenguas no son demasiado difíciles desde el punto de vista de la gramática. Impresionan mucho más por el tema de que hay que aprender eso, los valores fonéticos y los valores que tienen estos otros signos para poder entenderla. Pero sí, se puede leer perfectamente, ¿eh? Se lee jeroglífico y por supuesto las otras variantes de la lengua que se escriben de distintas maneras, ¿viste? Está el sistema hierático, que es una especie más simplificada de jeroglíficos. Posteriormente llega el copto, que es un que incorpora caracteres del griego, que son como las últimas etapas de la lengua egipcia. O sea que hay diverso tipo de formas de escritura. La jeroglífica es como, digamos, una de las más antiguas y la que más pervive desde el punto de vista del ceremonial. Por eso entonces vos tenés las inscripciones en los templos, este tipo de cuestiones, en las tumbas, siempre son en jeroglífico. Pero en la vida cotidiana del escriba que tenía que tomar nota de cosas que registraba, ahí en general se usaba no el picar en piedra, sino tinta y papiro, y ahí en general se usaban formas más simples de leer. Pero todo eso está descifrado y se puede leer con alguna rapidez, digamos, ¿no? Se entiende todo el texto jeroglífico.
Bueno, ahora arranquemos la sección Rompiendo mitos sobre Egipto.
Vamos con la masa.
Primero, porque hay como una especie de river boca. ¿Quién inventó la escritura? ¿Los sumerios o los egipcios? Ahí, ¿cómo
viene?
Mira, el partido.
¿Cómo hasta viene? Hace un tiempo atrás el partido lo estaban ganando los sumerios, hablando del
tema de hoy. Sí. Hasta el último minuto empató Egipto.
Claro, pero empató Egipto. Sí. Empató Egipto hace un rato.
¿En serio?
Vos sabés que hace unos 20 o 30 años se encontraron en una tumba en el Valle del Nilo una cantidad de tablillas pequeñitas con signos jeroglíficos,
sí,
que son las más antiguas actualmente conocidas, son de 3200 años antes de Cristo y son más o menos equivalentes al nivel que la escritura cuneiforme sumerio tenía para esa época. O sea que todo indica que son dos sistemas que surgen paralelamente y tiene sentido, porque la escritura siempre surge en contextos de estados, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque los estados necesitan manejar una gran cantidad de información respecto de lo que necesitaba una comunidad campesina, poner una comunidad aldeana, y ahí la escritura cobra sentido.
Claro.
A lo mejor el invento surge en otro contexto y no cuaja,
claro,
porque no hay demanda social de eso. En cambio, los estados encuentran en este tipo de mecanismos algo útil, ¿no? Por eso de pronto vos tenés escritura en Egipto, en Mesopotamia, en China, en el mundo maya, y cada vez que aparece, siempre cuando prospera hay un contexto estatal, ¿no? Entonces Egipto y Mesopotamia en ese sentido están cabeza a cabeza en este momento. Y en todo caso, claro, había una época en la que, viste, había cierta idea de difusionista, ¿no? De suponer que las cosas surgían en un solo lugar y se iban transmitiendo tipo viral, digamos.
Claro,
¿no? Entonces, claro, como se sabía de Mesopotamia, decía, bueno, Mesopotamia después influyó a Egipto, ¿no? Pero la verdad es que son completamente distintos los sistemas. Entonces, lo más probable es que no haya una relación de influencia directa, sino más bien de contextos equivalentes en donde esas prácticas tuvieron origen.
Perfecto. Mito uno, empate.
Sí. Empate.
Mito dos. Sabemos que Sigmund Freud escribió un texto sobre el origen de... ayúdame, por favor, porque estoy con la cabeza. El origen del monoteísmo a través de la historia de Akenatón, el primer monoteísta.
Sí.
¿Qué hay de cierto en eso? Porque fue como una experiencia que duró un solo reinado. ¿Cómo es eso? Si
sí,
lo podés
a ver. Sí. El rey Akenatón, por supuesto, existió y era un rey que asumió como un rey más de la dinastía 18, con todos los dioses, etcétera. Y después que asumió, hizo un viraje muy radical, muy poco, digamos, esperable dentro de los contextos de la época, y efectivamente introdujo un culto a una divinidad exclusiva, que es el disco solar, no el sol en sí mismo, que es Ra, que es otro dios, sino que es el disco solar, o sea, la manifestación material del sol, al que llamaba Atón, ¿no?
Atón.
Y a este dios le dedica la mayor parte del culto, digamos, da la impresión de que o cierra los cultos a los otros dioses o por lo menos los deja de adorar, pero no solamente hace eso, sino que, por ejemplo, hay una reforma, por llamarlo de alguna manera, en la expresión artística, la forma que se presenta la figura humana, la del propio rey, la de su familia, cambia muchísimo. Hay como una experiencia cultural rara, ¿no? Da la impresión que el tipo efectivamente fue una persona que, fue contra el establishment de la época, hizo una cosa completamente diferente. La experiencia efectivamente duró poco porque, claro, hay que pensar esto, ¿no? A veces uno piensa como que estas sociedades no tienen política por el hecho de que no existe la polis, ponele, o las manifestaciones más contemporáneas de nosotros, pero obviamente que hay política en esos lugares,
claro,
y evidentemente el sacerdocio preexistente no le habrá gustado nada esto de que de pronto los dioses que adoraban no se adoraban más, ¿no?
Claro.
Y esperaron que se muriera. El día que se murió, asumió, vos sabés, viste Tutankamón, ese rey tan conocido por la tumba, ¿no? Porque haya sido muy poderoso, ¿no? Porque se encontró la tumba casi intacta.
Sí.
La cuestión es que Tutankamón nació como Tutankatón, ¿no? Y al poco tiempo le dijeron, pibe, se terminó lo que se daba, ahora no sos más Tutankatón, sos Tutankamón, y Amón, viste, era el dios principal de la dinastía 18, y lo volvieron a poner en su lugar.
Ah, parece el decreto, parece el decreto 4161 de no se puede nombrar el peronismo.
Claro, sí. Tal cual, literalmente. Después vinieron los otros y derogaron el decreto.
Claro.
Entonces, la cuestión es que efectivamente el episodio existió, más allá de que es difícil de comprender en profundidad, pero existió. Ahora, de ahí derivar el monoteísmo hebreo es un salto un poquito
audaz,
sin red, ¿no?
Sí, sí.
Claro, sí, porque además es bastante distinta la situación. Primero que no hay forma de conectar de una manera directa este episodio con, digamos, históricamente, con lo que pasa después en el mundo hebreo. El mundo hebreo es un mundo formado a partir de pastores, de grupos sociales que no tienen una articulación directa con las religiones estatales de otro contexto. Es muy poco probable que sea esa cuestión. Lo que pasa es que para la cuestión de los llamados monoteísmos, en realidad, hay una cuestión de que en general, efectivamente, lo que pasa que en el mundo hebreo es que se exacerba la idea de que el dios de un grupo es un dios exclusivo, ¿no? Claro. Ahora, en general, hay ciertas tendencias de los grupos sociales de esas épocas a adorar a un dios más que a los demás, digamos, ¿no? Hay una tendencia. Lo que pasa que, en todo caso, lo que introduce esta variante es que aquello que se llama monolatría, que es adorar a un solo dios, se transforma en monoteísmo, que es creer que solo existe un dios, ¿viste? Que es una cosa diferente.
Claro.
¿No? Ese es el pasaje más... Pero eso, a mí me parece un fenómeno más propio de cómo se fue consolidando estos procesos que se suelen llamar de etnogénesis, ¿no? De constitución de la génesis, digamos, del ámbito hebreo, que se dan más bien en la zona de la propia región, ahí, de la región palestina en general, sino y no tanto por influencia directa de los egipcios. Lo cual no significa que los hebreos, protohebreos, o como los llamemos, no conocieran que existía Egipto, porque justamente al ser pastores había un movimiento nomádico que permitía que se movieran, por ejemplo, por el Sinaí y que fueran a Egipto en ciertos momentos y volvieran, o haciendo algún tipo de intercambio, etcétera. Entonces, que en la memoria de los futuros hebreos hubiera una idea de Egipto, eso sí es totalmente posible, y por eso se plasma en la Biblia del modo en que se lo hace. Pero de ahí a suponer que hay una especie de conexión directa es un poquitito extremo, ¿eh?
Bien,
así que
bien.
Este mito lo podemos
bien. Mito 2, no. Mito 3, el señor Sheikh Anta Diop dice, sí, que todos los faraones o el antiguo Egipto en realidad eran negros. Es una cultura africana, una cultura negra, y que se invisibiliza, sí, la condición de negros porque las potencias coloniales blancas deformaron, uh-huh, la realidad. ¿Cómo viene esa mano?
Mira, hay lo siguiente. Sheikh Anta Diop es uno de los intelectuales de los movimientos de descolonización africana, ¿no? Entonces hay que pensar a Diop en ese contexto, ¿no? Es un investigador senegalés de formación, en realidad, en las ciencias exactas. Él era físico, pero se comprometió muchísimo con el proceso de liberación de los países africanos en aquella época, viste, que había todo un movimiento panafricanista muy importante, y trató de elaborar o de colaborar en la elaboración de una idea, digamos, autónoma culturalmente de África respecto del mundo europeo, que en general, efectivamente, ha presentado siempre a África como una especie de bajo fondo en el que no pasó nada hasta que llegaron los europeos, con excepción de Egipto, que justamente se la robaban para el lado del Mediterráneo, digamos.
Claro.
Efectivamente ha habido una construcción de esas características durante muchísimo tiempo, y Diop y otros reaccionan contra eso. El problema para mí es que la reacción termina como replicando el problema dándolo vuelta. Es decir, si esa mirada así pro-occidental consideraba a Egipto como parte del mundo blanco y culturalmente europeo, viene Diop y dice, no, los egipcios eran negros y africanos, y en realidad la idea es más o menos la misma. Es que entonces la historia empezó en Egipto, pero Egipto era negro, entonces la cultura europea en realidad le debe más a África que lo que Europa misma supone, digamos.
Claro.
¿No? Es en ese contexto que hay que entender la obra de Dios. Después, si vos vas en profundidad sobre algunos de los argumentos, algunos, los más generales, sobre todo aquellos que tienen que ver con comparaciones culturales, se resisten bastante, por esto que te decía hace un rato. Si vos tomás algunos textos narrativos del mundo africano y los comparás con literatura egipcia, antigua, ¿no?
Sí.
Realmente es notable los paralelismos, incluso en los motivos, míticos o en los motivos literarios que se utilizan. Mm. Es decir, culturalmente hay una serie de paralelismos. Bien. La cosa se pone más densa en dos aspectos. que es donde más pierden. Una, cuando empiezan con el tema de la raza, digamos, que sean negros, ¿no?
Claro.
Ahí medio como que no hay mucho, porque además incluso es fácil desmontar eso, porque los propios egipcios representaban a los nubios, la gente que vivía más al sur, digamos, ¿no?, en el actual Sudán, como negros, y los pintaban de otra manera, los representaban claramente como diferentes a ellos.
Bien.
De manera que hay claramente una idea de que los egipcios en general no eran igual que los nubios, excepto en una época en la que los nubios efectivamente avanzan hacia Egipto, se egipcianizan, gobiernan como egipcios, siendo que ellos procedían de nubes y eran negros, ¿no? Entonces hay